días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes de Radio Alzheimer FAE. Bienvenida a la serie Los hábitos de vida y la enfermedad de Alzheimer. ¿Puede el estilo de vida modificar el riesgo de desarrollar una enfermedad de Alzheimer? Es una pregunta muy importante, teniendo en cuenta que por el momento no tenemos ningún tratamiento que permite prevenir o tratar la enfermedad. Hoy vamos a ver uno de los factores más importantes en la prevención de la enfermedad de Alzheimer, que es el ejercicio físico. Está con nosotros Luis García, psicólogo de la Fundación Alzheimer España y tertuliano habitual de esta serie sobre los factores de protección frente a la enfermedad de Alzheimer. Hola Luis, ¿qué tal?
Hola Jax, muy
bien.
¿Vas
a hablar del ejercicio físico? ¿Has hecho tus ejercicios físicos esta mañana?
Esta mañana no, pero ayer estuve jugando un partido de fútbol, o sea que hoy lo tengo cubierto.
Bueno, pero sabes que es una rutina, la rutina.
Sí, no hay que dejarlo, ¿no?
Supone que se haga ejercicios cada día.
Habitualmente, es decir, sí, correcto.
Bueno.
Voy en bici, que es por lo menos. A trabajar voy en bici.
Luis, ¿cuáles son los principales beneficios de desarrollar una actividad física durante la vida? Ya sabemos y hemos visto el cambio a nivel de los hábitos de vida. Hace 50 años no había gente corriendo en las calles, con la bici, con los maratones, con las carreras, etc. Todo eso ha cambiado. Uh-huh. Se supone que entonces el ejercicio físico conlleva toda una serie de ventajas.
Sí, yo creo que todo el mundo ha experimentado los beneficios del deporte en sí mismo, y yo creo que también todo el mundo conoce bien los riesgos que conlleva un estilo de vida sedentario. O sea, que son, por un lado, la gran problemática que nos lleva el no llevar un estilo de vida activo, y luego sí, los innumerables y cuantiosos beneficios que podemos encontrar en personas que tienen un estilo de vida activo físicamente. Entonces, bueno, pues a nivel de beneficios, yo creo que podemos tocar cualquier sistema a nivel corporal, podemos empezar a tocarlo. En cada
por
uno.
Ejemplo.
Pues, por ejemplo, ¿por cuál quieres empezar, Jax?
Vamos a ver, el sistema circulatorio.
Bueno, el sistema circulatorio es importantísimo, que es cuando hacemos ejercicio, nuestro corazón tiene que bombear más sangre para llegar oxígeno a cada músculo
sí,
y de nuestro cuerpo. Entonces, sí, a nivel circulatorio va a ser muy beneficioso. Sabemos que uno de los principales problemas que tenemos en la enfermedad de Alzheimer es que no llega bien el oxígeno a todas las, no solamente en la enfermedad de Alzheimer, sino en el tipo de demencia vascular. Sí. Sabemos que hay un accidente isquémico, por así decirlo. No están bien nutridas las células cerebrales, y así como las células cerebrales, el resto de células de nuestro cuerpo. Es importantísimo tener un torrente circulatorio en forma, y esto incluye a la parte arterial y venosa, e incluye también al sistema linfático, uno de los grandes olvidados dentro de nuestra salud, muy encargado también a nivel inmunitario. Entonces, en este nivel nos va a beneficiar impresionantemente, y a nivel estético, muy preventivo de las varices para las señoras que tanto les preocupan.
¿Y sobre nuestra psicomotricidad?
Bueno, pues a nivel psicomotricidad lo que va a hacer es un fortalecimiento, principalmente
¿sí?
a nivel muscular, y va a impedir un poco, va a promover una flexibilidad en las articulaciones. No hay que olvidar que es generalmente el perfil que solemos trabajar. Si hablamos a nivel de enfermedad de Alzheimer o adultos sanos, se empiezan a incluir otras patologías, otras afecciones físicas que están involucradas obviamente en la capacidad deportiva, pero el beneficio que conlleva esto pues va a ser una mayor fortaleza, por así decirlo, muscular, una mayor flexibilidad de las articulaciones y una mayor resistencia ósea.
Supongo también que el ejercicio físico tiene un impacto psicológico.
Por supuesto, eso va a ser algo fundamental. El bienestar, sabemos la relación que tienen las endorfinas, tipo de moléculas que se produce en nuestro cuerpo de forma normal cuando realizamos ejercicio, y que están relacionados con la sensación de bienestar. Y yo creo que todos nuestros oyentes saben que después de una buena sesión de ejercicio físico, esa relajación y ese bienestar en el que nos vemos sumidos es un bienestar que no, obviamente no podemos olvidar, y muy beneficioso. el aumento y el fortalecimiento de la autoconfianza y de la autoestima va a ser fundamental. El hecho de realizar deportes, tanto deportes individuales como de equipo, como simplemente el hecho de correr, pues, es decir, ir mejorando nuestro rendimiento físico, el sentirnos cada vez mejor, el alcanzar nuevas metas, también va a llevar un beneficio psicológico y un beneficio social, de cara a que generalmente suelen ser actividades que compartimos con otras personas.
Creo que claramente hay tres casos distintos. Hay la persona de 30, 40 años que no tiene ninguna sintomatología y que tiene una cognición totalmente normal y que toma el ejercicio físico como una de las formas de retrasar la aparición de la enfermedad de Alzheimer. Sí. Hay otro caso que es la persona que tiene 50, 60 años, que tiene ya un deterioro cognitivo leve y que puede utilizar el ejercicio físico para retrasar la aparición de una enfermedad de Alzheimer. Y el tercer caso es el enfermo de Alzheimer y ahí también el ejercicio físico es beneficioso.
Correcto, el ejercicio de deporte, la actividad física va a ser beneficiosa a lo largo de toda nuestra vida. Obviamente los beneficios que podamos extraer de ella serán diferentes y la capacidad de mejora será un poco más complicada en personas en las cuales el cuadro evolutivo de la enfermedad esté en una fase más avanzada. Pero sin duda, tanto en adultos sanos de 30 a 40 años, no solo para prevenir enfermedades como el Alzheimer, sino para... Generalmente son enfermedades relacionadas con el tema enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares. Toda una serie de beneficios que podríamos estar aquí, dedicar tres programas a hablar solamente y exclusivamente de los beneficios del deporte, esos beneficios van a estar ahí a lo largo de toda la vida. En ciertos aspectos, algunas personas lo harán de forma a nivel lúdica, por ese bienestar que están buscando... del que hablamos, de las endorfinas, de lo bien que nos sentimos después de hacer ejercicio, del compartir con otras personas, del desarrollar una actividad lúdica, y otras personas lo harán con una conciencia de prevención de enfermedad. Pero los beneficios están ahí y los beneficios todos nos podemos beneficiar de llevar un estilo de vida activo, sin ninguna duda.
Vamos a tomar el primer ejemplo que responde realmente al título del programa, es decir, ¿puede el estilo de vida modificar el riesgo de desarrollar una enfermedad de Alzheimer? Es decir, el ejercicio físico en una persona normal, candidato a una enfermedad de Alzheimer, porque a nivel estadístico ya sabemos que a partir de 80 años uno de cuatro personas ya tiene esta enfermedad, y que maneja el deporte o el ejercicio físico para justamente intentar prevenir la aparición de esta enfermedad. ¿Qué consejos, qué tipo de ejercicio puede realizar?
Vale, el objetivo del ejercicio físico y sobre todo la explicación que intentamos dar, porque hay que destacar que el ejercicio físico, dentro de lo que son toda la serie de factores sobre las cuales nos vamos a dedicar, el estilo de vida, etcétera, que vamos a hablar de la dieta, vamos a hablar del sueño, vamos a hablar obviamente de la estimulación cognitiva, uno de los más claros en todos los estudios, en toda la bibliografía internacional que hay al respecto, es el ejercicio físico. Y una de las explicaciones más importantes que se le ha dado es que cuando nosotros realizamos algún tipo de actividad física, esos impulsos eléctricos que llegan a nuestro cerebro están produciendo un tipo de molécula que se llama BDNF, que es el factor derivado neurotrófico, el cual está muy implicado en las vías colinérgicas, que son unas vías que están implicadas en la enfermedad de Alzheimer, un neurotransmisor que es la acetilcolina. Y también están muy involucradas tanto en el glutamato como en el GABA, que son otros dos neurotransmisores muy implicados en la enfermedad de Alzheimer. Esto tiene que ver mucho con la capacidad de neurogénesis, por así decirlo. La neurogénesis es el nacimiento de nuevas neuronas, sobre todo especialmente en el hipocampo, que sabemos que es una de las primeras áreas cerebrales en verse afectadas por la enfermedad. Entonces, sabiendo que está implicado en la neurogénesis, en la plasticidad neuronal y en el fortalecimiento de esas neuronas, pues ya nos está dando... una razón más que suficiente para desarrollar ejercicio físico. Hay que destacar que ese factor neurotrófico derivado del cerebro, que es así las siglas, la traducción en español, solamente se llega a conseguir cuando la persona aumenta sus pulsaciones en, hablamos de un 70 o un 80%. Es decir, para este tipo de personas que no tienen ninguna otra complicación física, sí que aconsejaríamos una actividad física en la cual hablaríamos de una actividad física aeróbica. Es decir, que subiese pulsaciones y que se mantuviesen en el tiempo y alcanzar cierta fatiga.
Me parece muy bien hablar ciencia. Yo te doy un ejemplo. Tengo 40 años, tengo en mi familia un caso de Alzheimer. Quiero considerar el ejercicio físico como algo que me permite retrasar uh-huh. la aparición de una posible enfermedad. ¿Qué tipo de ejercicio físico debo hacer? ¿Hay pruebas científicas que realmente esto permite retrasar el riesgo de sufrir una enfermedad de Alzheimer?
Pues a nivel de pruebas científicas, como he dicho antes, el ejercicio físico es una de las más estudiadas. Y sobre todo, no las más estudiadas, sino sobre la cual se han percibido mayores beneficios. Por encima casi incluso de la estimulación cognitiva. Parece ser que el ejercicio físico es un factor fundamental a la hora de incluirlo. En el caso del que hablamos, adultos sanos, yo dejo siempre mucha libertad a los deseos de cada uno y a los deportes con los que se sientan cómodos. Obviamente habrá que ver, cada sujeto requerirá un tipo de actividad deportiva, pero vamos, en este primer caso que me expones, simplemente el hecho de llevar un estilo de vida activo, sobre todo evitar el sedentarismo y dedicar mínimo media hora al día para desarrollar algún tipo de actividad física.
Ciertos estudios destacan que en una persona normal que hace un ejercicio físico hay una disminución del riesgo del 40-43%.
Totalmente, sí.
Lo que es enorme.
Estaríamos hablando casi de un 50%, entre un 40 y un 50%. Podríamos hablar de esa influencia del estilo de vida activo de cara a una prevención de estaríamos hablando de una reducción de casi la mitad de los casos, simplemente por el hecho de crear una educación, por así decirlo, una educación social sobre la importancia de los beneficios. Y hablamos solamente de enfermedad de Alzheimer, pero es que esto es extendible y generalizable
a
un sinfín de otras patologías. Entonces yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en que es importantísimo. Y vuelvo, como en otros aspectos, ya sea la dieta, el sueño, etcétera, es algo que no hay que empezar cuando ya nos han diagnosticado un deterioro cognitivo leve, una enfermedad de Alzheimer o somos adultos sanos con antecedentes. Creo que esto es algo que hay que empezar desde que los niños son pequeños.
Ahora tomamos otro ejemplo. Tengo 60 años, tengo algunas pérdidas de memoria que no interfiere con mis actividades de la vida diaria y el médico me ha dado la etiqueta de deterioro cognitivo uh-huh. leve.
Sí.
¿El ejercicio físico es interesante en este caso?
Es muy interesante.
Recordando que 50% de las personas con deterioro cognitivo leve evolucionan hacia una enfermedad de Alzheimer. Uh-huh.
Sí, sabemos que un porcentaje de las personas que están diagnosticadas en esta categoría derivan, acaban finalizando en una demencia tipo Alzheimer, pero hay otro tipo de personas que están diagnosticadas como tal que no acaban desarrollando un cuadro degenerativo. Entonces va a ser fundamental que estas personas tomen conciencia de la importancia de incluirse en algún tipo de actividad física. Si no hay otras patologías, otras afecciones físicas que lo contraindiquen, las recomendaciones serían básicamente igual que para adultos sanos, ¿vale?
Teniendo en cuenta de su estado general.
Exacto,
de una,
eso siempre.
Otra patología.
Claro, pero
que
eso hablamos de incluso de personas con 25 años. O sea, yo soy una persona que tiene 25 años y que tiene una patología respiratoria, como puede ser un cuadro de asma. Sí, obviamente claro, tendremos claro, que adaptar esa claro, actividad física claro, a sus condiciones, a sus necesidades. Claro. Esto está visto a lo largo de todo el ciclo vital.
Antes de llegar al tercer caso, que es el caso de una persona de 70 años, que tiene una enfermedad de Alzheimer, hay que suponer que las modificaciones de los hábitos de vida que vemos en este momento, el número de personas jóvenes, adultos e incluso mayores que corren, por ejemplo, uh-huh. podemos prever una disminución del número de enfermedades de Alzheimer dentro de 10, 15, 20, 30 años, cuando las estadísticas, por el momento,
nos dicen lo contrario.
Nos dicen lo contrario.
Sí, yo creo que yo soy de las personas que cree que haciendo unas buenas campañas de prevención y sobre todo una buena actuación sobre todos sobre lo que estamos dedicando a esta serie, que son a todos aquellos factores que sabemos existen factores de riesgo y existen factores protectores. Entonces todo ese abordaje, por así decirlo, sobre aquellos factores que podamos modificar, que esté en nuestra mano trabajar sobre ellos, va a haber una repercusión. Y si los estudios, claro, no nos podemos anticipar, pero si hay ciertos estudios que nos están diciendo de una disminución entre el 40 y el 50% de casos que se podrían evitar si la persona llevase un estilo de vida activo, sin duda sí, y sin duda en este auge que se está viviendo en los últimos años de esta fiebre de los runners, esta fiebre de las bicis, de las bicis estáticas, está un poco fiebre por el deporte, sin duda es súper positivo de cara a prevenir muchos de los posibles casos que vamos a encontrarnos en el futuro. Y sin duda esperemos que así sea.
¿Qué recomendaciones podríamos dar a nivel del ejercicio físico a un enfermo de Alzheimer, incluso a su cuidador?
Claro, en este caso ya vamos a tener más consideraciones en cuenta, aparte de lo que comentamos con adultos sanos y en el caso del deterioro cognitivo leve. En este caso sí que va a requerir un estudio casi personalizado, individualizado en las necesidades de la persona. Entonces, primer paso es saber cómo está la persona. Para esto nos basamos en un estudio neuropsicológico, el cual nos puede informar un poco de qué capacidades mantiene la persona, qué áreas o funciones están más o menos afectadas y hacer obviamente un estudio físico de la persona. Tenemos que saber cómo funciona su corazón, tenemos que ver si una densiometría ósea, saber si hay problemas de huesos, tenemos que ver un poco cómo funciona el cuerpo. Entonces hacemos por un lado un estudio neuropsicológico de la persona y un estudio de las capacidades físicas. Y yo a este nivel lo que sí que recomendaría es que hubiese un asesoramiento profesional a la hora de incluir un programa de estimulación física para este tipo de perfiles. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir tanto desarrollar un estilo de vida activo como combinarlo como un tipo de terapia cognitiva. Y empezamos aquí, incluimos el término psicomotricidad. El psicomotricista es la figura del profesional que se va a dedicar a este sentido. Entonces, podemos incluir en una misma actividad el componente psicomotor, el componente motor, por así decirlo, con el componente más cognitivo. Y lo mezclamos todo. Y esto es una excelente herramienta para trabajar con estas personas. Pero para ello no es hacer deporte como tal. Es ya acudir a un profesional, incluirlos en un grupo adaptado con sus necesidades y teniendo en cuenta el grado de deterioro cognitivo, el grado de forma física del enfermo, y otras patologías como ya hemos dicho. Y luego hay que saber que son personas que tienen dificultades para la atención, tienen dificultades para la concentración. El tipo de tareas o el tipo de actividades que vamos a desarrollar siempre tienen que estar acorde a las capacidades que la persona mantiene. Entonces es muy importante que no sea, generalmente los cuidadores, las personas lo hacemos de muy buena fe, pero sí es cierto que llegado a este punto es importantísimo el asesoramiento profesional de una persona que esté capacitada para llevar a cabo un programa de estimulación física o de integración de una actividad deportiva en este perfil. Sí, es la recomendación que hacemos.
A nuestros oyentes que quieren considerar el ejercicio físico como un factor que disminuye el riesgo de padecer después, en el futuro, una enfermedad de Alzheimer, hayamos dos recomendaciones. No vale únicamente hacer deporte durante las vacaciones.
No.
Hay que establecer una rutina que sea una rutina diaria, si es factible, en la cual el ejercicio físico es algo que desarrollamos cada día y no solamente una semana o 15 días al año. El segundo punto es que el ejercicio físico científicamente es un factor que disminuye el riesgo, pero no es el único. Uh-huh. Es decir, que hay que combinar nuestros hábitos de vida con una alimentación sana, ya lo veremos, con un sueño reparador, ya lo veremos, y con otros factores que también son factores que actúan sobre el riesgo. Todo el mundo conoce deportistas célebres que tienen una enfermedad de Alzheimer. Es decir, que el ejercicio físico ciertamente protege, pero no protege a 100% no, claro, de las personas. Uh-huh. Hay que actuar sobre el conjunto general de nuestras vidas. Luis, ¿quieres añadir algo?
No, simplemente, bueno, el hecho de invitar a nuestros oyentes a que tomen conciencia de la importancia de esta actividad a nivel tanto de prevención como de tratamiento. No nos olvidemos la importancia que tiene estos programas de actividad física una vez ya está instaurada la enfermedad. Obviamente, todo lo que no podamos anticipar será mucho mejor, porque los beneficios que podamos extraer serán mucho mayores. Pero también recordar que es una actividad también de cara a compartir con la persona. Es decir, pues el hecho de poder salir. Yo, cuando me recomiendan a mí, ¿qué tipo de tareas? Pues cuando no pueden acudir a un profesional, a un psicomotricista, incluirlo en alguna serie de grupos, tenemos también nosotros que dar algunas pautas de qué podríamos recomendar. Pues una vez que tenemos en cuenta todo lo anteriormente comentado, pues yo, para mí, mi mejor recomendación es siempre salir a caminar. Salir a caminar es una actividad que nos va a permitir, pero salir a caminar vamos a andar, y andar quiere decir a mover un poco el cuerpo. Necesitamos que las personas, ese pequeño impacto que tenemos, en el sentido, hablamos siempre, me dicen, no, la natación es muy buena, la natación es un deporte genial, un deporte muy completo que trabaja muchos grupos musculares, pero por ejemplo en el perfil que nosotros trabajamos, que son personas mayores, muchas son mujeres, muchas son con procesos, por así decirlo, de desmineralización ósea, osteoporosis, osteomalacia. Sí es importante que exista ese pequeño impacto. Ese impacto leve es el que nos va a permitir que los huesos puedan incluirse, que puedan entrar los minerales, pueda entrar el calcio, magnesio, etcétera, pueda entrar en los huesos. Entonces, para mí, el hecho de andar a una cierta velocidad, con un cierto ritmo, sin que la persona se llegue a extasiar, sí, pero sí que incluye una aceleración cardíaca, un aumento de las pulsaciones, y sobre todo, no hay que olvidarnos de la importancia de la exposición al sol. A veces se nos olvida lo importante del sol. Hablaremos un poquito de suplementación si tenemos tiempo, hablaremos dentro de la dieta y hablaremos de la importancia de la vitamina D. Entonces es importante que la persona salga, se oxigene, respire bien, tome el baño de sol, por así decirlo, sintetice vitamina D, etcétera. Entonces, para mí, salir a dar un paseo todos los días, a modo de rutina, incluirlo en rutina, me parece algo fundamental. Y luego, pues bueno, yo tengo muy buenas experiencias con cuidadores que me cuentan, me hablan del baile. Y quiero que también el baile a nivel... porque incluye otros aspectos, incluye el reconocimiento de la música, el seguir un ritmo, el bailar y sobre todo el aspecto lúdico. No nos podemos olvidar en esta enfermedad que es importantísimo que la persona se sienta bien. Y el hecho de incluir una actividad que nos permita movernos, al mismo tiempo trabajar un poco la parte más cognitiva y que encima sea un buen rato para nuestro familiar, va a ser una actividad perfecta, y el baile es una de ellas. Entonces, pues bueno, bailar, el hecho de una bicicleta, luego están las actividades como el yoga o el pilates, que son también actividades que incluyen un poco todo. Son actividades que trabajan la parte física con la parte un poco más mental, espiritual, son actividades que promueven la relajación. Entonces, pues bueno, el yoga es otra de las actividades que también recomendamos a nivel físico para este tipo de personas. Y luego hay un estudio muy bueno hecho con ping pong. Yo estaba revisando bibliografía al respecto sobre ejercicios físicos, y la verdad es que son innumerables los estudios que hay al respecto, y me hizo gracia un tema con el ping pong, por ejemplo, el tenis de mesa.
Sí.
A nivel de mejoraba muchísimo capacidad de concentración, de atención, a nivel de funciones ejecutivas, y se veían, de verdad, los datos son muy estimulantes, y de verdad que
por ejemplo.
Pues hablamos de una, no me atrevo a decir de recuperación, pero hablamos de diferencias entre grupos. Aquel grupo que se le había propuesto un programa de actividad deportiva, en este caso se hablaba del ping pong, pero hay otras muchísimos estudios con otro tipo de deportes, y se veían datos y conclusiones en los resultados muy, muy favorecedores, que nos invitan a tener en consideración este tipo de actividades e incluirlas en nuestro día a día. Y como ya he dicho, tanto desde el inicio, desde que somos pequeños, como para las personas en edad adulta, como las personas que ya estén diagnosticadas. No podemos olvidarnos de los grandísimos y amplios beneficios que conlleva este estilo de vida activo. Y como dicen, la vida es movimiento, y si no nos movemos, nos morimos. Así que a moverse y a mover el esqueleto.
Moveos es la recomendación de la Fundación Alzheimer España para disminuir el riesgo de padecer una enfermedad de Alzheimer. Si queréis contactar con nosotros, por favor, teclea en vuestro teléfono 91-343-1165-75, y también consulta nuestra página web www.alzfae.com. www.lzfae.org. Hasta muy pronto.